Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ocho y 32 minutos de la mañana, 7:32 en las Islas Canarias. Ana Samboal, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Cualquiera diría que vienes de Ávila. Bajo cero ayer, Ávila.
Y con unas granizadas así que de repente te caen encima del cielo. Sí, sí. Tremendas.
O sea, de lo que me hablas, porque a mí me pasó lo mismo el otro día, pero en Madrid. Y, oye, ¿cómo duele el granizo cuando
de primavera es duro.
Vito Ruido, ¿qué tal? Hola. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, el 1 de mayo aquí currando.
Ya ves, yo cuando venía para aquí lo venía pensando. Fíjate tú, el 1 de mayo por la mañana. Todas las calles vacías y...
Pero bueno, pero en fin.
Sí, para celebrar.
Eso demuestra que una de las profesiones peor tratadas de los últimos años es la de periodista.
¿Pero por qué? ¿Por qué lo dices?
Por el esfuerzo que hacemos, hombre. Hay un esfuerzo físico. No todo el mundo tiene el aspecto extraordinario.
Lo estaba dejando para el final,
claro,
Vito,
Alejandro
por comentario
no
aparte. Alejandro Vara, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dice que es de ir haciendo canutazos, ¿no? En la calle, ¿no? En el Congreso.
Todo
¿no?
el día detrás de la noticia. Entonces, claro, como estás en la calle, ya qué te voy a contar.
Lo duro
que es esta profesión, pero como no hay otra igual ni mejor,
mira,
pues estamos todos felices.
Como hoy no hay televisión.
También es verdad.
Que hoy no nos están viendo en Movistar Televisión.
Vaya, por Dios.
Vamos a contarles a los oyentes que nos están escuchando. Eso
que vengo con corbata porque es lo más antisistema
que
conozco.
Tu moreno es totalmente, vamos, insoportable.
Insoportable.
Es directo de Fuerteventura, ¿verdad?
Directamente estás currando todo el día.
¿Y qué tal las Islas Canarias? Bien, ¿no?
Muy bien, ¿no? Yo creo que las Islas Canarias, aparte de que han conseguido el voto para los presupuestos del señor Mariano Rajoy, yo creo que siempre que se pueda hay que irse un poquito. También es verdad que al margen puente o no puente, allí se está muy bien siempre, de modo que es muy recomendable, muy
bueno,
recomendable.
Pues, y sobre todo si vienes
mucho
con
público,
con el que
mucho
tú vienes.
Público alemán, lo cual es también muy bueno y muy claro, saludable, bien. Y la gente, bueno, yo creo que allí se vive bien.
Encantada de la vida, claro que sí. Daniel Muñoz, Daniel, buenos días.
Buenos días, Rosana.
Que nos va a acercar a la prensa del día. Bueno, hoy, 1 de mayo, un comentario sobre la cuestión sindical, sobre las manifestaciones y sobre todo sobre la adhesión de los sindicatos a la causa independentista. Dicen hoy los representantes sindicales que no se arrepienten de haber acudido a esas marchas en Cataluña. Veremos a ver qué es lo que sucede hoy, pero de momento ya hay varias concentraciones convocadas en Barcelona y a ver si aparecen por ahí, ¿no?
Sí, lejos de la autocrítica, hoy en sendas entrevistas, tanto Unai Sordo como Pepe Álvarez no reniegan de haber participado en aquella manifestación de mediados de abril en honor a los golpistas. Dicen estar convencidos de que al final esto le va a reportar beneficios, pero los datos no acreditan lo mismo. Es decir, desde el inicio de la crisis de 2008 han perdido 300.000 afiliados. Es precisamente, por ejemplo, lo que resalta hoy ABC en su editorial, esa falta de autocrítica que les ha conducido a que no sean creíbles. Hoy La Razón publica un editorial también bastante contundente donde resalta que su vinculación con el Prusés es prácticamente la puntilla, porque también recuerda otros escándalos como los ERE, el Somojete en Asturias. Por cierto, que hoy me ha llamado la atención al leer el editorial del País, que, bueno, es cierto que critica que los sindicatos en los últimos tiempos han perdido su esencia, pero solo le dedica las dos últimas líneas a vincular, en este caso, su actuación con los de los separatistas en Cataluña.
Bueno, ¿qué sentido tiene hoy en día las dos plataformas sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT, si es que le veis alguno vosotros?
Ya, el problema de los sindicatos es que su principal fuente de ingresos no proviene de los afiliados.
Claro.
Proviene de subvenciones y transferencias de dinero público. Entonces, cuanta más visibilidad tengan en prensa y cuanto más ruido hagan en los periódicos y en las televisiones, pues más poder de negociación tendrán frente al gobierno de turno. Y yo creo que la jugada es esa, porque desde luego, desde otro punto de vista, no se entendería. Su función, que es la que les asigna la Constitución, que es la de representar a los trabajadores, bueno, hace ya tiempo que la mayor parte de los trabajadores se han dado cuenta que los sindicatos trabajan para sí mismo y en el mejor de los casos para sus afiliados. Y vaya usted, no pida usted más, porque es que no hay más, no hay más. Son un lobby que trabaja para lo que trabaja. Ahora, yo creo que esta vinculación al proceso separatista es la puntilla ya para acabar con los sindicatos de clase, aunque no engañan a nadie, ¿eh? Pepe Álvarez, cuando se presentó a las elecciones dentro de UGT, dejó bien claro que él estaba a favor del mal llamado derecho a decidir. No lo ocultó en ningún momento y aún así ganó las elecciones.
No, ganó por 17 votos, que sí, también hay que reconocer que yo creo que eso es lo que hay en el fondo, el sustrato de lo que hay en el sindicato, en el sindicalismo en Cataluña, es que evidentemente está muy dividido y nunca ha sido así. El mundo sindical en Cataluña no ha estado precisamente del lado del independentismo. Le ha pasado lo mismo que al PSC, que al final, por las bases, la mitad de las bases no estaban por la labor, y cuando llega Pepe Álvarez, Pep Álvarez o Josep María Álvarez, al final le pega el volantazo y se pone del lado del independentismo. A lo mejor era una opción para seguir sobreviviendo, no lo sé, pero me da la sensación de que la opción que ha elegido le va a pasar factura a los sindicatos, pero una factura importante. Hoy dicen, claro, van a manifestarse 1 de mayo con la ANC, con organizaciones independentistas. Por lo tanto, incluso comentaban, va a haber más gente en Barcelona en la calle que en Madrid. Es posible que la haya, pero no tiene nada que ver con lo que es el espíritu del sindicalismo, que no tiene, es que en Cataluña no ha sido así. Y claro, la fuga de militancia, la fuga, ya no te digo de apoyos, el vínculo con la sociedad se va, bueno, pues se está yendo por el sumidero.
Mucho, Alejandro.
Pero,
o sea, lo perdieron durante la crisis.
Pero lo poco que les queda.
Tenían un discurso y hacían otra cosa. Si veías las cuentas de los sindicatos cuando las publicaban y la principal fuente de ingresos eran los ERE, si eran de las pocas empresas, entre comillas, que tenían beneficios en la crisis gracias al dineral que ganaron con los ERE.
Vieto, hoy vosotros en ABC, aparte de la editorial que comentaba antes Daniel, hacéis un reportaje estupendo sobre la presión que siguen recibiendo, también el apoyo, pero sobre todo la presión, los hijos de los guardias civiles en... que fueron atacados. Este fin de semana conocíamos el rostro, los nombres y los apellidos de los profesores. Hay una manifestación a favor de estos profesores hoy en Barcelona y se habla de la posibilidad de que se adhiera también los sindicatos y que ya no solamente pidan la libertad, como dicen ellos, de los presos políticos, sino también...
Eso demuestra el sinsentido que se está viviendo en Cataluña. Álvarez, el secretario general de UGT, es la mejor demostración. Un señor que nace en Asturias, que teóricamente dice defender a los más oprimidos, a los desfavorecidos, a los trabajadores, se pone al lado de unos señores que es la única revolución que yo conozco en los últimos 300 años, donde los ricos van contra los pobres, donde unos señores que tienen más dinero no quieren saber nada de los que tienen menos dinero. Es decir, eso es la síntesis de la sinrazón absoluta que es el proceso independentista catalán, donde la gente que quiere defender la democracia es atacada, donde los que quieren respetar la ley es vilipendiada. Es exactamente un sin Dios que no tiene... Y claro, ya que los UGTistas, porque son más los de UGT que los de Comisiones. Es cierto que Comisiones también, Unai Sordo es el que dice, el tiempo lo demostrará. Cuando tienes que decir el tiempo lo demostrará y no lo puedes demostrar ahora, malo. Yo de todos modos quería hacer dos reflexiones sobre los sindicatos. Sí siguen siendo bastante necesarios cuando hay conflictos. Es decir, los grandes empresarios te dicen que cuando tienen un conflicto, tener un interlocutor, a tener un caos enfrente, suele...
Es el comité de empresa,
claro,
de
cada
centro.
Pero ahí,
vez hay más peso de los sindicatos profesionales ahí.
Sí, pero quiero decirte que sí te dicen los empresarios que cuando necesitan resolver un conflicto es bueno tener a los sindicatos enfrente. Pero yo estoy de acuerdo que es probablemente una de las instituciones que más se ha ido desprestigiando a lo largo de los últimos 40 años en la democracia española, porque efectivamente han demostrado ser una especie de élite, oligarquía, como le quieras llamar, asegurar sus puestos. El Unai Sordo este debió trabajar la última vez hace... Tiene 40 y tantos años, pues hace 20 años, no, lleva 20 y tantos
sin
años.
Sin duda son necesarios.
Ahí. No, yo estoy diciendo que son necesarios.
Y es verdad que en situaciones de conflicto
lo que pasa es que son poco auténticos.
Sí, pero los sindicatos son necesarios. Ahora bien, dentro de los sindicatos hay muchos sindicatos, hay muchos colectivos profesionales que ya tienen sindicatos. O sea, el hecho de que los sindicatos en general sean necesarios no quiere decir que los sindicatos deban ser UGT y Comisiones Obreras. Uh-huh. Es que eso está cambiando.
Bueno, lo hemos visto recientemente en la cuestión, por ejemplo,
no
de la equiparación salarial,
ninguno.
Aunque es una cuestión también y es un sector muy concreto, lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la equiparación salarial,
UGT y Comisiones no son los profesores,
los profesores.
Yo quería decir, en el caso de los profesores catalanes que han humillado a los niños, tenían que ser apartados de la carrera profesional. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de proteger a los menores, cuando son menores hijos de guardias civiles en Cataluña, no tienen derecho a ser protegidos.
Claro.
O sea, establecemos dos baremos. Es más, yo creo que no sé qué estás esperando hacer, incluso la Fiscalía de Protección de los Menores, para no abrir un proceso ya contra estos profesores.
Bueno, hay una manifestación, lógicamente la central, aunque decía Vara que lo que se comenta es que la de Barcelona puede ser mucho más numerosa que la de Madrid. En la de Madrid, Pedro Sánchez ha confirmado su asistencia, también estará Adriana Lastra, Pablo Iglesias, por supuesto, y también va a estar Alberto Garzón. Y sí que me gustaría saber vuestra opinión sobre, bueno, el comentario y el artículo que leíamos este fin de semana de Gaspar Llamazares criticando a Garzón precisamente por querer liquidar directamente Izquierda Unida y ya fundirse directamente con Podemos. La verdad es que Llamazares, que bueno, no se caracteriza precisamente por su, bueno, pues grandilocuencia, ¿no?, y por su facilidad muchas veces para explicar determinados asuntos, en este caso sí que era bastante directo, ¿no?, en su comentario y crítico con Garzón, ¿no?
Pero al final, lo único que se esconde detrás es un puestito.
¿Tú crees que al final es eso?
Tanto en el caso de Llamazares como en el caso de Garzón. Garzón cree que hará más carrera en Podemos liquidando los restos del antiguo Partido Comunista, y Garzón quiere, y Llamazares quiere su sitio. De hecho, ahora, junto con, o sea, tres grandes espadas, que son Llamazares por un lado, el ex juez Garzón y Mayor Zaragoza, se han ofrecido, además se ofrecen a todos, se han ofrecido ahora a Íñigo Errejón para ir con él. En realidad lo que están pidiendo es un puesto en la futura comunidad gobernada por Podemos, o también se lo han ofrecido a Gabilondo. Es decir, no sabemos si van con Gabilondo o si van con Íñigo Errejón, porque ya no es ni el PSOE ni Podemos, es simplemente, oye, haz un hueco. Y yo creo que están todos. Es que al final las miserias humanas son así. A veces creemos que hay grandes debates de ideas y que lo que está en juego es una visión distinta al mundo. Y no, es a ver dónde me coloco yo.
Lo que queda es lo que queda, eso está claro. Lo que queda de Izquierda Unida terminó cargándoselo Garzón. Ya se veía que eso estaba en vías de extinción, por no decir prácticamente desaparición, salvo el alcalde de Zamora, que es de Izquierda Unida, el único de capital de provincia de España, que no es precisamente de Podemos, pero bueno, ahí consiguió. Y además consiguió, pues, con una victoria, yo creo, de apoyo social y ciudadano importante, y sé de lo que hablo. El
Porque
personaje,
no parece de Podemos.
No claro, parece de Podemos, él. Se ha distanciado de Podemos
Santa,
desde que hizo la campaña electoral.
Bueno, claro, a la Semana Santa ya la apoyan todos, porque el Kitchen Cádiz también ya ha ido a la Semana Santa. ¿Y sabéis por qué? Dice que su madre se lo dijo desde el cielo.
Ah. O sea, aquí... Pero Garzón sí que es verdad que está luchando por sobrevivir, mantener su escaño, y tampoco tenía mucha más pelea que dar. Simplemente la suya, la de su interés personal. Y para de contar ahora que fíjate que han sido estos quienes se han terminado por cargar el Partido Comunista después de 40 años de Franco, que no lo consiguió acabar con ellos. Y este señor Garzón, que no sabemos tampoco muy bien de dónde ha salido, solo hace
pillado. El pez gordo, podemos decir, ¿no?, que se come al chico,
sí,
¿no?
Sí, bueno, o sea, claro, que ha preferido ser cola de león
está
que cabeza
claro
de rata.
Bueno, tenemos que abordar la cuestión de Catalá. Hoy, lógicamente, es portada en todos los periódicos. Continúa esa polémica después de las declaraciones que ayer conocíamos en directo mientras estábamos haciendo este programa. De hecho, estábamos entrevistando a Villegas en ese mismo instante y le poníamos las declaraciones para que las comentase según casi se estaban produciendo, en este caso, en la cadena COPE. Hoy, ¿cómo se aborda en la prensa después de, bueno, esa unanimidad por parte de jueces y fiscales pidiendo la dimisión del ministro?
Pues unanimidad en la prensa también, lógicamente, a la hora de condenar estas declaraciones. Hoy, por ejemplo, El Mundo dice que el ministro prácticamente solo tiene dos caminos, o rectificar o acreditar con pruebas lo que dijo. Arcadi Espada hoy, bueno, plantea otra vertiente interesante, y es el hecho de que Catalá se autoinculpe de un delito de prevaricación, porque si él conocía que este magistrado estaba incapacitado para actuar como magistrado, evidentemente tenía que ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial. En ABC, Germán Terz o Luis Ventoso dice que estas declaraciones responden a una lógica básicamente electoralista. Estamos en año preelectoral y el descontento en la calle es conocido como para encima ponerse de lado en este asunto. El editorial de ABC me ha gustado mucho porque, como digo, este asunto tiene varias patas y la que abre el editorial de ABC es interesante. Dice que, bueno, la imprudencia de estas declaraciones alientan el cerco a las sedes judiciales que hemos visto estos días de aquellos que no están de acuerdo con la sentencia. Abro comillas, dice: la hoguera pública en la que arde el crédito de la justicia ya tiene suficiente leña. Y en una línea similar, por ejemplo, Ignacio Camacho apunta que lo que le faltaba en este debate desquiciado es que el notorio del reino, por Rafael Catalá, sugiera que un juez tiene fama de lunático. Y por acabar con este asunto, información interesante también la que publica Gabriel Sanz en Voz Populi: el gobierno aísla a Catalá tras sus declaraciones, y hay que decir que todavía no hay pronunciamiento de Moncloa, solo hemos escuchado a Fernando Martínez Maillo valorar este asunto, y es una situación que recuerda bastante a la actitud tomada por Moncloa a raíz del rifirrafe entre Montoro y el Supremo.
Bueno, añado yo una cosa más, y es la intención que tenía el ministro, porque hasta en tres ocasiones Carlos Herrera le pregunta por la cuestión del juez y él insiste en lo mismo, es decir, no es un lapsus que ha tenido, ni un despiste, ni un momento de calentón del ministro, sino que él claramente quería y sabía que ese era el mensaje que tenía que lanzar. ¿Por qué lo hace? No sé si vosotros tenéis...
Y venía increciendo las declaraciones que había hecho los días previos. Es decir, empezó cuestionando la sentencia posteriormente al juez, y ayer ya lo dio todo apuntando al juez y directamente al órgano de gobierno de los jueces, al Consejo General de Poder Judicial. O sea que fue una casualidad, algo fortuito de que se le ha calentado la boca, no lo parece en absoluto. Yo creo que Catalá dijo lo que quería decir. Ahora bien, ¿por qué lo ha hecho? Pues no lo sé. Puede haberlo hecho para subirse a la ola del populismo, porque es más fácil decir, bueno, en manifestaciones yo me pongo el primero y en primer tiempo saludo, y que nadie me cerque con una manifestación a mí la sede del Ministerio de Justicia, que es lo que pasó nada más conocer la sentencia, o puede haberlo hecho porque... Como
bueno, manifestaciones en... que ya estaban convocadas,
claro,
antes
es
de que
eso
se conociese,
claro,
la sentencia.
Precisamente por eso el ministro tendría que haber tenido mucho más cuidado a la hora de decir lo que dijo y explicar por qué los jueces toman determinadas decisiones, decir que si hay que revisar el Código Penal, pues que lo estudiarán, pues bueno,
Código Penal,
dentro de lo lógico, que se estudie. Y otra cosa es que se suba a la ola del populismo de esta manera, porque yo quiero pensar que es la ola del populismo.
Sin duda.
Porque peor me parecería que es que fuera una estrategia deliberada
para desviar la atención sobre
otras cuestiones.
¿O
de poner en el disparadero a los jueces siguiendo la línea de Montoro en un momento como en el que estamos viviendo en este país? Me parecería muchísimo más
El Código Penal que ha utilizado el tribunal que juzgó de la Audiencia de Navarra a la manada es hijo del señor Belloc, por un lado, sí, y básicamente de dos figuras que fueron las que alentaron ese proceso, que fueron Margarita Robles y María Teresa Fernández de la Vega.
Margarita Robles, la única que sale ayer a
defensa,
ministro,
claro. Pero yo quería decir una cosa. A mí me parece que el ministro Catalá tenía que estar callado y no decir nada, y menos apuntar y señalar a un juez, porque si tiene algún... Para eso está el Consejo del Poder Judicial. Ahora, yo tampoco creo que los jueces puedan... Es decir, yo creo que efectivamente hay un nivel que es el del populismo, de aquí vamos a contra cualquier juez con tal de que no nos... no nos gusta la sentencia, que eso es una cuestión. Y otra cuestión, que es lo que tiene que hacer el señor Catalá, es una profunda reforma del sistema judicial español, no solo del sistema procesal, del Código Penal, de todo lo que se pueda reformar, sino que los jueces tienen que ser evaluados. Son los únicos personajes que no son evaluados en este país. No es eso que se dice siempre, ¿quién juzga al juez? No es cuestión de juzgarlo, pero si un juez se dilata en dictar una sentencia, cuántas sentencias dicta, cuántos casos instruye, etcétera, etcétera, hay que evaluarlos. Pero ¿por qué van a ser los únicos profesionales que solo responden ante Dios?
De todas formas, Vieto, de ahí,
pero voy más
de
lejos,
evaluarlos.
Voy más lejos. La presunción de inocencia la han arrasado los jueces. La han llevado por delante al filtrar. El señor Garzón ha sido uno de los que más ha filtrado de forma estratégica, puntual, en el calendario oportuno, dándoselo al medio que le convenía. Todo el caso Gürtel fue entregado en pequeñas dosis a determinados medios. Las filtraciones de los fiscales, utilizando siempre el buen nombre de las personas y poniendo en cuestión el nombre de las... Sigo.
Pero teniendo razón en todo eso.
No, pero es que todo eso, hay que corregirlo.
Sí, pero no, pero y era el momento jueces, con un juez particular y con un caso particular de que Catalá hiciera eso.
Es que entonces me he expresado mal, si has entendido eso. Estoy diciendo, el señor Catalá no debería decir ni una sola palabra, ni sobre este juez, ni sobre ningún juez, porque al ministro se le supone una neutralidad institucional que no debe permitirse. Este ministro, o el ministro de otro gobierno, el que sea, es decir, no debe hablar. Digo que está pendiente en España. España, sí. Y que no por ello los jueces, que ahora se levantan todos, no, miren ustedes tienen mucho que callar, mucho que corregir, y la justicia es fundamental en una democracia, y hay que empezarla a darle unas ciertas garantías a los ciudadanos de que no estamos siempre en manos de un juez atrabiliario y loco. En un colectivo de 5.000 profesionales no puede haber un 5% de desequilibrados mentales.
Al final,
pues claro que sí.
Ese es el mensaje que ayer trasladó el ministro, y la desconfianza que está provocando el ministro en la sociedad.
Pero lo que hay que hacer, el ministro lo que tenía que hacer, y termino e insisto, es callarse por ahí y, sin embargo, reformar las leyes necesarias para que el ciudadano tenga garantías de que cuando se sienta ante un juez, pues el juez es mínimamente equilibrado.
Alejandro, ¿tú cómo lo ves?
Yo veo que Catalá suele meter la pata, y es verdad. Es un hombre que le encanta meterse en charcos. A mí me parece, e incluso en su momento, en muchos charcos se ha metido, pero en un montón. Es que empiezas a ver su prontuario de declaraciones fuera de los pies del tiesto, y son bastantes. En su momento también era un ministro que a Rajoy le gustaba, porque cuando otros ministros se ponían de perfil, el que salía dando voces o repartiendo sopapos era Catalá. Dice, mira, por lo menos hay un ministro que defiende al gobierno, lo cual no está mal. En este caso en concreto no, porque estamos hablando de la separación de poderes. Está claro que puede haber un juez, que puede haberlo, con un problema singular, como ha dicho el ministro, pero no es la vía que sea precisamente un ministro el que le arree. No sabemos si tiene por lo visto, bueno, pues expedientes de que ha dilatado determinados trabajos, que ha habido sentencias que se ha tomado 3 años, cosas
de divorcio,
tal, pero
de
no
divorcio.
Son lo del divorcio, pero no son cosas para que sea precisamente el ministro quien, y también ahí subyace la tensión, enfrentamiento entre el señor ministro y el presidente del Consejo de Poder Judicial y el señor Lesmes, que esa es otra batalla y esa es otra pelea, y aquí se están librando en varios frentes todo este pulso. No puede ser que se mangonee con la justicia, no puede ser que de pronto el señor ministro se sume a la ola del populismo de los jueces son malos y aquí hay que escuchar la voz de la calle. Oiga, la voz de la calle se escucha dentro de lo que se puede escuchar, pero no para dictar sentencias o no para emitir juicios sobre determinados magistrados, que a mí me parece
el PP, que
una barbaridad.
El Partido Popular se ha apuntado también a la ola de populismo de la izquierda, porque es lo más cómodo. Cristina Cifuentes era un buen ejemplo de eso, era muy populista, le encantaba apuntarse a...
Ya, pero un ministro de justicia...
Y un ministro, y esto no, si estoy de acuerdo contigo, estoy tratando de explicar,
una barbaridad, y fíjate...
De una persona cuya imagen y cuya foto está encabezando ya todas las manifestaciones de las feministas que están saliendo a la calle, de la gente que está saliendo a la calle para protestar.
Y fíjate que la única voz que se ha escuchado de los líderes de los distintos partidos políticos en contra del ministro, ni uno. ¿Por qué? Porque claro, si vas en contra de este señor ministro que sacude al juez, al que han sacudido antes de ayer todos los líderes políticos, había que ponerlo en la picota, calladito. Y solo Margarita Robles ha salido en defensa.
Criticaron ayer a Catalá por estas palabras, ¿eh?
Digo, no hemos oído, no hemos oído a Iglesias, no hemos oído,
no hemos, podemos, sí, Villegas,
no hemos oído
a
Rivera,
ya, que no
digo, los
de
líderes políticos.
Pero
en
se
esto
tendrán que pronunciar,
se, poniendo muy...
se tendrán que pronunciar al respecto.
Van a andar con mucho cuidado y mucha cautela, porque es eso, es que nadie se enfrenta al populismo.
Enseguida vamos a abordar otras cuestiones. Hoy en ABC venís con encuesta precisamente del Ayuntamiento de Madrid, muy interesante. También tenemos todo el tema de la ETA. Vamos a hablar luego con Rubén Mújica, el abogado de Covite, que también está, por cierto, en el juicio de Alsasua, sobre lo que nos espera para el final de esta semana. De nuevo otro espectáculo con Josu Ternera como maestro de ceremonias que tiene tela. Pero vamos a recomendar primero con la cel, Daniel.
Sí, aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar ese envejecimiento, el ácido hialurónico que nos ayuda a recuperar el volumen de la piel y muchos beneficios más. Es un antioxidante muy potente de laboratorios Mundo Natural y que, recuerden, solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Bueno, pues para todos aquellos que van a acudir mañana a los festejos del 2 de mayo, Soraya Sáenz de Santa María, entre otros, mucho colacel, sí, a ver las fotografías que mañana se captan. Enseguida se lo contamos.
Es la mañana, es radio. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, con Repsol les vamos a contar cómo está el tiempo, y el tiempo está, pues eso, con lluvia y con frío. La verdad es que las lluvias van a continuar hoy prácticamente en todo el país, solo se libran en Canarias, y las tormentas serán fuertes, intensas en Extremadura, Castilla-La Mancha y Baleares. No hay grandes novedades en las temperaturas, pero en el centro peninsular ahora mismo 6 grados y hoy la máxima en Madrid será de 14. Así que fresquito, preparen el abrigo o un plumas flojito porque no les va a sobrar. La máxima de las máximas en Santa Cruz de Tenerife, 23 grados, y la mínima, lo siento Ana, porque ya no está en Ávila, pero está en Soria y el León.
Tampoco nos pilla muy
Soria
lejos.
Soria y León, 1 grado bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Oh, es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni... Vamos, el martes mejor no empezar nada nuevo. Y encima es de esos días de mucho atasco. Entonces, me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que mi coche produce mínimas emisiones. Y eso hace que el atasco sea menos duro. Bueno, no estoy tan mal aquí con mi música. Ya llegaré. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de las ventajas de la etiqueta eco, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Hoy, 1 de mayo, no hay bolsa. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Rosana. No hay, efectivamente,
no hay,
cierra.
Pero tenemos mucha información para todos los oyentes que se quieran ilustrar sobre el 1 de mayo o conocer datos curiosos en este día del trabajo, el libre mercado, como por ejemplo... Cuéntanos.
Como por ejemplo, pues fíjate, en Madrid la tasa de temporalidad es la más baja de todo el Estado, de toda España. La tasa de temporalidad más baja es la de Madrid. El 82% de los asalariados tienen un contrato indefinido. ¿Cuál es la de que tienen más contratos temporales? Pues a ello tengo que agachar la cabeza porque es mi tierra, en Extremadura, ¿sí? El 38%, 5 puntos más que hace un año, es decir, la temporalidad es creciente. Estamos hablando del último observatorio laboral que ha hecho FEDEA y donde se pueden destacar, como decimos, datos como los que estamos comentando. Por ejemplo, la notable caída de 10 puntos respecto al año anterior en Andalucía sobre el paro femenino. Andalucía sigue siendo la región con mayor paro juvenil en este caso, en el paro juvenil andaluz. Andalucía sigue siendo la capitana en España. Navarra es la autonomía con menor tasa de paro en general, o Asturias es donde hay menos ocupados de toda España. Es la región con mayor porcentaje de inactivos. Este estudio recoge, como digo, muchos datos concretos que nos ayudan a configurar un poco el mapa del empleo en España, y donde se ve cómo Andalucía y Extremadura siguen siendo las dos regiones que tienen más resistencia para reducir sus tasas de paro. En este estudio que ha hecho FEDEA podemos ver cosas curiosas como la temporalidad, que todos sabíamos que en el inicio de la recuperación iba a aumentar la tasa de temporalidad en España, pero también es verdad que refleja cómo en estos últimos años de creación de empleo cada vez se van convirtiendo más, contratos de los que se iniciaron siendo temporales, han terminado cambiando a ser indefinidos. De hecho, en esta última época hemos visto cómo el empleo indefinido total ya supera los niveles anteriores a la crisis económica. Creo que se compara con el año 2006, cuando el número de indefinidos actualmente es mayor que el que había en aquel momento. Lo que podemos ver con este estudio, aparte de esos datos concretos en comunidades autónomas, es efectivamente cómo esa tendencia está mejorando en el empleo, pero que no nos podemos dormir. Y luego datos también muy curiosos de cómo están cambiando las cosas. En Extremadura también es donde todavía sigue subiendo el número de personas ocupadas en el sector primario, en la agricultura o en la ganadería, y cómo Madrid es donde esto cada vez está siendo más testimonial. Un 0,05% de los ocupados en la Comunidad de Madrid se dedican a la agricultura o a la ganadería, cuando en Extremadura, bueno, pues como digo, es un porcentaje que va creciendo año tras año. ¿Qué le vamos a hacer? En Extremadura algunos dirán que somos muy primarios. No, pero sí que trabaja mucha gente en el sector primario. Luego tenemos otros datos, si queréis que comentemos. Navarra tiene a los parados más jóvenes, es la región donde hay mayor peso de los menores de 25 años y menor peso de los mayores de 44. También hay una especial mención a los parados de larga duración, porque es verdad que la crisis económica expulsó a mucha gente de más de 45 años que luego han tardado mucho en reincorporarse al mundo laboral, pero también es cierto que las dos, tres últimas EPAs hemos visto cómo este porcentaje ha ido cayendo de la cantidad de gente tan grande que había expulsado el mercado laboral con esas edades y que llevan más de un año sin encontrar empleo. Mucha de esta gente también se está reincorporando ahora al mercado laboral.
Bueno, pues ahí está ese informe interesante, ¿no? Para ver hacer un dibujo, ¿no? Así sí. a trazo grueso, ¿no? De lo que es España, ¿no? Y cómo está evolucionando.
A mí se me ocurren dos comentarios. En primer lugar, sobrevaloramos mucho los datos de Navarra, son porcentuales, pero al final Navarra es una región de apenas 500.000 personas, es decir, que a veces, y con un mejoramiento y unas circunstancias económicas absolutamente anacrónicas, propias de la Edad Media, que no tienen nada que ver con el proyecto moderno de la Unión Europea. Lo digo porque a veces, Navarra, tampoco, vamos a ver. Entonces, como cuando los alcaldes de los pueblos de Galicia que tenían 1.000 habitantes querían imponer la fraga, y dice, oye, pero usted al final cuántos votos tiene de verdad, Yo 800, bueno, hombre, pues tampoco se ponga así.
Bueno, con mayor población, pero también con...
Y la otra reflexión es Andalucía. Andalucía, que tenía que ser la California de Europa, que tiene un clima excepcional, que tiene una agricultura magnífica, que tiene unas costas que podía hacerse... Llevan 40 años con el mismo partido gobernándoles y han sido incapaces, siguen liderando, ya no en España, es que lideran el paro juvenil de toda Europa, de toda la Unión Europea.
Sí, pero porque
por delante de zonas mucho más deprimidas.
Hablabas tú de Navarra con unas normativas anacrónicas, bueno, unos privilegios anacrónicos. En Andalucía, sin embargo, sí que están aprovechando. Entiéndeme, Vito, digamos, la Unión Europea, la apertura de la Unión Europea, pero desde la subvención, que es lo que ha mantenido también
la agricultura andaluza,
la agricultura, durante muchos años.
Pero hay muchas formas de aprovechar la subvención, porque en otra, o sea, lo lógico es que, y por eso me llamaba la atención lo que decías del sector primario en Madrid. Yo creo que, claro, depende cómo lo contabilices, porque muchas de las explotaciones agrarias y ganaderas que había en la Comunidad de Madrid se han transformado gracias en gran medida a esos fondos europeos, y ahora ya no se pueden considerar como sector primario, pero de alguna manera lo siguen siendo, porque tienes granjas que se han convertido ya en industria, la industria agroalimentaria cada vez es más potente. Mira lo que ha pasado con los vinos de Madrid, que empezó casi como un experimento hace apenas 15-20 años y ahora ya tienen un nombre, y se utiliza también como atractivo de turismo, con lo cual a veces se encuadra en el sector terciario. Yo creo que de calificar o englobarlo ya en las calificaciones tradicionales de primario, secundario y terciario, cada vez más complicado en una economía más desarrollada, y Madrid está mucho más desarrollada que otras economías de España.
Bueno, interesantes en cualquier caso todos estos datos que nos has traído, Luis Fernando, en el Día del Trabajo, y que queríamos comentar con los contertulios y también dárselos a conocer a los oyentes. Muchas gracias, Luis.
Un placer, Rosana.
Bueno, 2-1, ¿no?
2-1.
Luego nos vais a librar de la porra, ¿eh? Que esta noche...
Hombre, bueno, vamos, no hay ninguna duda, además.
2-1 es la apuesta de Luis Fernando Quintero.
Yo lo que quiero es que pase. El Madrid, creo y estoy convencido de que va a pasar.
Pero la final...
No ha sido muy generoso en su apuesta.
No, un poco dodotis.
Pincho de tortilla y caña, además.
Un poco dodotis.
Como Luis Herrero.
3-0 mínimo, vamos.
Luego lo abordamos. Bueno, el estreno que ha sido histórico, podemos decir, Laura Herrero, buenos días, es el de Los Vengadores, ¿no?
Sí, es la noticia de interés general de la ONCE y se veía venir, y efectivamente así ha sido. Vengadores Infinity War ha arrasado y posee el récord del estreno más taquillero de la historia a nivel mundial, con casi 600 millones de euros, y eso sin haber sido todavía estrenada en China. Los superhéroes de Marvel arrebatan este récord a Fast and Furious 8, seguida de Star Wars El Despertar de la Fuerza. Con este logro, Marvel mantiene pues su increíble racha de éxitos. Ha conseguido que todas sus películas hayan logrado el número uno en taquilla, y lo que viene, porque Marvel tiene ya planeadas producciones hasta el año 2025. De momento, las más próximas y esperadas: Deadpool 2 y Ant-Man y la Avispa.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, mañana día de la Comunidad de Madrid serán los actos oficiales y las fotos, no sé si oficiales, pero bueno, fotos habrá y probablemente las veamos el jueves. Soraya Sáenz de Santa María, Pablo Casado, van a tener que sortear ahí a los medios porque van a ser el centro prácticamente de todos los focos. Hoy encuesta en La Razón, en ABC, perdón, sobre el Ayuntamiento de Madrid. Ayer conocíamos los datos de la comunidad y bueno, aunque Villacís parece que es la única con capacidad para arrebatar la alcaldía a Carmena, tampoco está la cosa muy holgada, ¿no?
No, porque es cierto que en la encuesta de la Comunidad de Madrid, la suma de PP y Ciudadanos da una mayoría más holgada, pero aquí, si sumamos los votos de Ciudadanos y PP, nos quedamos un escaño tan solo por encima de la mayoría absoluta. Ciudadanos sería primera fuerza política, empatado a 17 escaños con Ahora Madrid, pasaría de 7 a 17, Ahora Madrid se dejaría tan solo 3. Ahora quizá entenderéis por qué con otro dato que os voy a dar. El PP cae de los 21 a los 13 escaños, es decir, debacle importante también del Partido Popular, y el PSOE tan solo suma un escaño. Hay que tomarla con cierta distancia porque, bueno, parece ser que Manuela Carmena sí puede repetir en Ahora Madrid, que Begoña Villacís va a ser sin lugar a dudas la candidata de Ciudadanos, pero que los candidatos por parte del Partido Popular y del Partido Socialista probablemente sean otros. Y digo que vais a entender muy bien por qué Ahora Madrid no cae demasiado a pesar, bueno, de su nefasta gestión, porque hay otros datos interesantes. Por ejemplo, les preguntan en una escala del 1 al 10 cómo valora la actuación de los líderes políticos en Madrid, y la mejor valorada es Manuela Carmena, con un 5,4, Begoña Villacís un 5,2, Almeida 4,5 y Purificación Cosapié 4,5. Pero es que hay otra pregunta todavía más significativa. Dice, de los siguientes líderes, ¿a quién prefieres para la alcaldía de Madrid? El 39,2% prefiere a Manuela Carmena, seguida de Villacís con un 25%, y ya muy lejos, Almeida en un 5 y Cosapié en un 3,6.
Es justo lo contrario de lo que sucedía ayer con la de la Comunidad de Madrid, que el peor valorado era Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos, que a pesar de ello era el que ganaba en la comunidad. Por eso es llamativo. Bueno, en principio, Villito, sin perfiles todavía concretos, tanto de los socialistas como del Partido Popular, porque se da por hecho que no van a ser ninguno de los dos que ahora mismo están al frente de los partidos, ¿no? Pero bueno, los datos están ahí y complicado, ¿no? Arrebatarle.
Bueno, yo en primer lugar siempre tengo mis dudas cuando hacen lo de la valoración de las personas. Uh-huh. Así como en la tendencia, lo digo porque os voy a dar, pues mira, porque el CIS nos dio como los políticos más valorados en España a Uxue Barcos, a Garzón y
Alberto Garzón
y a Durán y Lleida. Vaya tres, ¿eh? Y salían como los más valorados. Entonces, y el que estaba de presidente del gobierno de turno, que era el que al final ganaba, ese siempre salía mal, tanto Zapatero, Aznar, como en su día Felipe González, o ahora Rajoy. El que gobernaba siempre estaba fatalmente valorado. Durán y Lleida, el más valorado. Garzón,
porque hay que conjugarlo con el grado de conocimiento. A quien le conoce todo el mundo,
por eso.
Le ponen bien los suyos, claro. Y más de enfrente.
Esa es
alguien
la clave.
A quien solo conoce los suyos.
Los suyos le ponen bien los suyos, por tremenda. Lo tanto siempre gana. Y sí. Tienes toda la razón.
Por eso
no
yo
tiene sentido, pero yo fíjate, si me disculpas, yo creo que la encuesta del ABC, al margen de la valoración de Carmena, porque la gente dice que es cierto, la gestión de Podemos en Madrid es desastrosa. Madrid, cuando, sobre todo lo notas cuando vienes de fuera de alguna capital europea, dices, lo han convertido en un pueblo inmundo, de verdad, de suciedad, de que no ha crecido, de que lo que ya no te cuento lo que están haciendo en la Gran Vía, todo un desastre, vale, pero la valoración de Carmena es la repera, y quien no lo quiera ver se está equivocando, porque a Carmena no la está, ella ha sido muy hábil, sale solo cuando tiene que aparecer, y nadie la vincula ya con Podemos ni Ahora Madrid. Lo de Ahora Madrid, claro. Tú preguntas en la calle, ¿qué es eso de Ahora Madrid? Nadie sabe lo que es, y entonces está como en una
hornacina, la abuelita
de las magdalenas. Uh-huh. Y eso, por supuesto, es muy complicado debatir en unas urnas, no le vas a ganar tan fácilmente, aunque Begoña Villacís lo esté haciendo muy bien, que yo creo que lo está haciendo muy bien. Aunque la marca Ciudadanos está funcionando en toda España, pero oye, a ver quién puede con Carmena. Con esta, hay gente que decía hace seis meses,
con esta encuesta,
es que se va a pegar una leche.
Pero con esta encuesta sale la alcaldesa Villacís. ¿Eh? Con esta encuesta sale...
Bueno, suma con
Partido
Popular.
Sí, suma con Partido Popular.
Sí, pero sí. Claro, que la caída de Podemos de 3 puntos, dices, de 3...
Suman 30 como... y la mayoría absoluta son 29. Es decir, estos datos no serán así, pero más o menos. Pueden...
¿Pero en qué medida al Partido Popular le puede convenir en un momento dado apoyar a Ciudadanos?
por pura coherencia.
Si no, si la coherencia suicida, ideológica no, la tiene.
No, no, yo creo que...
¿Y así... no has visto nunca suicidarse a un partido? Porque yo creo que estamos asistiendo en directo al espectáculo.
Si el Partido Popular, si el Partido... No, en eso, vamos a ver, la historia del Partido Popular sí demuestra que ha sido más coherente en esos tipos de apoyos. Lo hizo en su día con... Es peor el PSOE. El PSOE sí que es el que... Y de hecho se suicida. El PSOE en Madrid se suicidó apoyando
a Cataluña con el tripartito.
Pero el Partido,
ni te
el
cuento,
Partido
claro.
Popular, por ejemplo, sí apoyó en su día a Patxi López para evitar que los nacionalistas gobernasen.
Sí, apoya al de enfrente, pero al que le puede robar los votos. Yo creo que, vamos a ver cómo reacciona.
Es
porque...
que si no lo hace,
no,
se
no,
equivoca,
está perdido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, ¿eh? Lo comparto, pero.
Lo que tiene que hacer es negociar muy bien. Es decir, si tiene que votar a Villacís de alcaldesa, su persona, su candidato, el que sea.
La comunidad. El apoyo de Ciudadanos en la comunidad.
Y el número uno al ayuntamiento tiene que ser el número dos allí. Tiene que tener un protagonismo.
Lógicamente, el Partido Popular es un partido ganador y el Partido Popular va a salir a ganar. Por eso la cuestión de hacer un pacto previo a las elecciones se me antoja un poco complicada, sobre todo en el ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid. Pero como estamos viendo la propuesta de Valls y la venimos analizando desde el fin de semana, ¿os imagináis vosotros un escenario en donde Ciudadanos y Partido Popular pudiesen pactar para Madrid, para la comunidad y el ayuntamiento, algo previo antes de los comicios?
Y además yo creo que tampoco sería una buena idea.
Barcelona es una situación anómala, que Madrid no tiene la anomalía que vive Cataluña.
Bueno,
¿no?
Carmena también se puede considerar como algo anómalo.
Ya, hombre, pero
cuando hay un frente independentista al que hay que batir, la verdad es que lo de Valls tiene sentido.
Ni la Constitución, ni la propia esencia de la democracia española. En Cataluña sí, en Cataluña se ha puesto en cuestión la democracia española y el Estado de Derecho. Entonces yo creo que es una situación de emergencia. Y entonces a mí me parecería muy bien la candidatura de Valls. Me temo que no va a ir porque finalmente no va por Ciudadanos, no va a ir. Y es lo que ha planteado, es yo lideraría una plataforma de todos los constitucionalistas y ya tanto el PSC como el PP le han dicho que no.
O sea, no va a ir, no va.
Es una pena. A mí Manuel Valls me parece un tipo que, por lo que le he escuchado y por los valores que defiende, sería un enriquecimiento de la...
Pero lo que pasa es que Valls trata de huir de la marca Ciudadanos, no de porque sea Ciudadanos, sino porque no quiere asociarse a una marca electoral en concreto. Claro, proponiendo esa plataforma, huye del abrazo de Rivera y los demás ya le han identificado con Rivera y no se van a diluir en ese abrazo.
Bueno, de todas formas, cuidado con estos anuncios por parte de Ciudadanos, porque ya este fin de semana tenían que salir a desmentir la candidatura fantasma de Vargas Llosa para la Comunidad de Madrid.
Es decir, Vargas Llosa jamás aceptaría. Mira,
pero tenían que salir.
Vargas Llosa le ofrecieron una cosa mucho más, como diría yo, más glamurosa, incluso más noble, que fue presidir el Instituto Cervantes en todo el mundo. Presidirlo, no dirigirlo, porque no hay presidente, era una figura que se quedaba. Se lo iba a ofrecer el rey Juan Carlos. Se había quedado él en que se lo ofrecía. Sí. Y entonces Víctor de la Concha filtra eso, se lo filtra al diario El País y entonces se frustra, claro. Y Vargas Llosa había dicho ya que no. Es decir,
de hecho,
¿qué va con 82 años Vargas Llosa, premio Nobel, que se dedica a escribir un libro cada año, qué va a hacer de candidato?
De hecho, el otro día ese capítulo lo narraba Federico Jiménez Los Santos, porque él fue el intermediario, o uno de los intermediarios en esta operación, a través de Carlos Alberto Montaner, cuando Federico vivía en Miami, bueno, pues estableciendo contacto con Carlos Alberto y un poco, bueno, pues de ahí el ofrecimiento a Vargas Llosa. Pero bueno, por eso lo digo, porque el efecto de Valls ya ha disparado todas las quinielas. Se habla de Joan Mesquida, se ha hablado también de, bueno, pues de algún representante alto, representante del Partido Popular en su momento, incluso presidente
pues
de Comunidad
Autónoma. Que tenga
cuidado,
Ciudadanos, porque cuando
se le va a colar mucho.
Cuando te generan unas expectativas tan elevadas, como un Vargas Llosa, un Valls, si al final no son esos los candidatos, sino los que tienes en este momento, al final te crea la sensación de que te has quedado con lo que ya no quería nadie.
Claro.
Y eso
plato,
devalúa,
sí.
Eso es que eso devalúa a tu candidato. Entonces, yo no sé, es verdad que la brecha la abre Rivera, hablando de Valls, porque fue Rivera el que de alguna manera confirmó el nombre, pero que tenga cuidado con esas filtraciones, porque si las están haciendo en Ciudadanos, flaco favor se estará haciendo a sí mismo, y si no, es que se las está haciendo el adversario, y yo creo que eso devalúa a sus candidatos. Es preferible que mañana tengas un candidato relumbrón y lo anuncies a bombo y platillo, a que estés filtrando un nombre detrás de otro para luego no tener nada más que lo que tienes.
Bueno, estábamos todavía a principio de semana, y fijaos ya la cantidad de noticias que hemos comentado. Otra más, lo que nos espera en el entorno de la banda terrorista Etarra y ese tremendo espectáculo para el que nos están preparando. Hoy la verdad es que en la portada de La Razón hay un testimonio escalofriante, que es el del padre de la última víctima de ETA, el policía de Palma, seguro que os acordáis todos vosotros. Sí. Además, es uno de los 358 casos que quedan todavía por resolver, y el testimonio de este señor, la verdad es que es tremendo, ¿verdad?
Sí, de hecho, hoy es fotografía de portada en el diario La Razón. Su hijo, Diego Salva, fue asesinado hace 9 años con un coche bomba, y uno de los testimonios que me ha parecido más interesante es el siguiente. De hecho, es uno de los que resalta en portada. Dice: a mí los etarras no me han pedido perdón y dicen que mi hijo está bien asesinado por ser del cuerpo. Hace referencia en este caso al comunicado de ETA, donde efectivamente no pide perdón y distingue entre víctimas directas y víctimas colaterales, de forma que si tu hijo en este caso era el objetivo policía, principal, sí, del crimen, estaba legitimado el crimen.
Bueno, este señor Antonio Salva dice: ya no me creo nada, me siento traicionado por todos, esto es una gran mentira. La verdad es que le recomendamos esa entrevista. Tenemos al otro lado del teléfono a Rubén Mújica, abogado de Covite. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, estábamos comentando, Rubén, esa entrevista en el diario La Razón con Antonio Salva. No sé si has tenido ocasión de echarle un vistazo.
No, todavía no. Todavía no lo he visto.
Bien, pues desde luego es recomendable, porque es el testimonio de una persona que se siente además traicionada y abandonada, ¿no?, por todos. Es una de las víctimas de esas 358 casos de los crímenes de la ETA que quedan todavía por resolver. Tú, junto con otras personas, eres uno de los firmantes de ese manifiesto que vais a presentar mañana, si no me equivoco, en el que pedís un fin de la ETA, pero sin impunidad, y que va ya por 18.000 firmas que estáis, de alguna manera pidiendo, ¿verdad?, en change.org, para que la gente reclame un fin de la banda terrorista ETA, pero real, ¿no?, no ficticio.
No, en efecto, lo que denunciamos es que ETA pretende poner, como decimos, el contador a cero, es decir, que aquí no haya pasado nada, que aquí se entone algo así como un pelillo salamar. Quedan todavía 358 asesinatos sin resolver, y lo que pedimos es que haya un esfuerzo para el esclarecimiento de esos crímenes. De la banda ETA no se puede esperar nada. Su final es la historia de un patetismo, unos tipos que pensaron que en su día volverían a las calles del País Vasco dando tiros al aire y recibidos con honores, y fíjense cómo acaban, emitiendo comunicados tremendos, donde lo que resuman es un narcisismo, yo creo que patológico. Pero pedimos un esfuerzo. Hay que pedirle al Estado que se comprometa en el esclarecimiento, o para el esclarecimiento de esos crímenes. No puede haber víctimas de ETA que seamos de primera aquellos que vimos esclarecer los crímenes de los nuestros, y víctimas de segunda aquellos que con razón denuncian una cierta pasividad del Estado.
Bueno, hoy el ministro Zoido, que está dando muchas explicaciones en las últimas horas, escribe un artículo en el diario El Mundo. En él dice que no habrá impunidad, que no se puede, porque hay 800 víctimas de la banda terrorista ETA. ¿Se cree usted las palabras del ministro?
Mire, vamos a ver, yo no lo reduciría a decir el ministro dice la verdad o no dice la verdad. Creo que hay una reflexión de mayor calado, que es decir que el Estado no ha contribuido a que se visualice la derrota de ETA. Si el Estado quisiera que se visualizara la derrota de ETA, espectáculos como el que están anunciados para el día 4 aquí al otro lado, de la frontera, o espectáculos como los que ha habido adornados por fingidos observadores internacionales de no sé qué, eso no se habría producido. Los etarras que quedan habrían sido perseguidos allí donde estuvieran. Y por tanto estos espectáculos, estos circos mediáticos, estas escenificaciones infantiles no tendrían lugar, y no tendríamos que estar tan pendientes de ellos, de los etarras. como parece que estamos. Parece que estamos permitiendo que los etarras redacten los últimos capítulos de su final, y no debería ser así, porque mire, si ETA ha representado durante décadas un proyecto de persecución totalitaria, persecución violenta y persecución racista, sobre todo en las calles del País Vasco y Navarra, lo que tiene que hacer el Estado es no solo derrotar a la banda, es permitir que se visualice la derrota de ese proyecto, que solo merece ser derrotado. Y es lo que creo que el Estado no ha terminado de hacer. Por eso digo que, perdóneme, pero no creo que se reduzca a pensar que el ministro dice o no dice la verdad. Yo creo que es una reflexión de mayor calado.
Se habla de la posibilidad, y hay varias informaciones que indican que esto va a ser así, que Josu Ternera reaparecerá en ese acto del próximo día 4. Incluso se habla de la posibilidad de que Josu Ternera haya participado en la grabación de ese vídeo previo en, de nuevo, la BBC. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos la noticia, la confirmación de que va a ser juzgado por un delito de lesa humanidad. ¿Esto cómo se conjuga? ¿Qué le parece a usted lo primero? ¿Tiene alguna información al respecto?
No, mire, yo no tengo ninguna información. Si tuviera alguna información sobre el paradero de Josu Ternera, créame que iría a la comisaría más cercana a facilitar esa información para favorecer la detención inmediata de este criminal. A mí lo que me interesa, Josu Ternera, no es que grabe o deje de grabar vídeos. Lo que me interesa es que sea sentado ante un tribunal y sea juzgado por los delitos que ha cometido y que a día de hoy, respecto de lo que él hace, han quedado impunes. Que aparezca este tipo, ya mire, me provoca entre arcadas y pereza, se lo digo tal cual.
¿Cree usted que hay un pacto con el gobierno, de entre la ETA y el gobierno, el actual y el anterior?
Pues mire,
estamos asistiendo a una parte de ese pacto.
La verdad es que yo soy un particular, no tengo acceso ni remotamente ni imagino la posibilidad de tener algún dato que apunte a eso que usted dice. La verdad es que no lo ignoro por completo.
Cuando leemos testimonios como el del padre del policía asesinado en Palma hace ya 9 años, diciendo que ya no se cree nada, que se siente traicionado absolutamente por todos, ¿usted se siente identificado con esas palabras, con ese testimonio?
Veo lógico, veo normal que haya víctimas del terrorismo que se sientan así. Lo digo porque yo soy víctima del terrorismo, el asesinato de mi padre fue esclarecido, los criminales fueron identificados, fueron sucesivamente perseguidos, capturados, juzgados, encarcelados. Así estamos muchas víctimas del terrorismo, pero hay víctimas del terrorismo que no están así. Que tienen derecho a pensar que esa pasividad del Estado en permitir la visualización de la derrota quizás haya permitido un relajamiento en lo que es la persecución de los criminales. Yo entiendo que hay víctimas del terrorismo que se sientan como se siente este señor, y al que desde luego yo traslado, como no, una solidaridad total.
Habla usted de ese abandono del Estado, sobre todo para contar la historia tal como ha sido y sobre todo favorecer ese relato verdadero, ¿no? El relato de la verdad, de lo sucedido en nuestro país, una historia que se quiere borrar y una historia que además nos está enseñando a nuestros pequeños para que la sepan y para que no se olvide. Es parte de nuestra historia y debería de ser así, al menos yo lo entiendo de esa manera. ¿Producto de esto podría ser el efecto, por ejemplo, que la recogida de firmas, la que ustedes están promoviendo ahora mismo en change.org, está teniendo? Lo digo porque llama muchísimo la atención el hecho de que su iniciativa, la que van a presentar mañana, ese manifiesto, lo hayan firmado ya 18.000 personas. Y, por ejemplo, la sentencia de la manada, polémica conocida el jueves de la semana pasada, en pocos días fuese firmada por 1 millón de personas. ¿A usted no le parece que hay algo que aquí no encaja?
Bueno, mire, vamos a ver, yo creo que las cosas también tienen hoy en día una repercusión mediática extraordinaria o no extraordinaria o no tanto. En España desde hace ya, yo lo digo como abogado, en España desde hace mucho tiempo, hace ya tiempo comenzó a prosperar una cosa que se llama el derecho de la víctima. Es decir, hay que estar siempre con las víctimas. hay que atender sus reivindicaciones. No significa eso que haya que condenar a cualquiera que se pone delante de un tribunal, porque el acusado tiene derechos, pero la víctima también los tiene. Hay que arropar siempre a la víctima. Y yo creo que con las víctimas del terrorismo desde hace ya muchos años se ha favorecido ese clima de apoyo. Que la víctima de Pamplona haya recibido en pocas horas más apoyos, bueno, yo creo que eso tiene que ver con la apoyos, por cierto, imprescindibles los que ha recibido esta mujer. Yo creo que eso tiene que ver con la repercusión mediática de los casos, la trascendencia mediática que se les brinda a unos casos u a otros. Tenga usted en cuenta que en el caso de las víctimas del terrorismo, que se han cruzado por el camino durante décadas, indeseables efectos políticos, donde las víctimas del terrorismo hemos sido favorecidas como víctimas, pero también se nos ha llamado de todo, se nos ha dejado, se nos ha dicho de todo, se nos ha metido en la trituradora de lo que son los intereses políticos, que son siempre intereses intencionales e indeseables. Y por tanto, no siempre hemos sido bien vistas las víctimas del terrorismo. Pero yo creo que al final lo conseguiremos. Y conseguiremos la solidaridad de una sociedad como la española, que es una sociedad dispar, que es una sociedad diversa, que es una sociedad plural, que al final busca ese favorecimiento hacia la víctima.
Rubén, usted es abogado de Covite, está en el caso de Alsasua, sí. Aquí en esta emisora y en este medio de comunicación, también en Libertad Digital, por supuesto, lo hemos seguido y lo estamos siguiendo minuto a minuto. Ah. Bueno, me gustaría preguntarle por el proceso, cómo va y sobre todo también por las víctimas, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el juicio como tal concluirá el jueves con los informes ya de los abogados de las defensas. La Fiscalía y los abogados de las acusaciones, como nuestro último turno ya hace el jueves pasado, y el jueves que viene, dentro de 2 días, corresponde a las defensas. Yo creo que es un juicio que ha ido muy bien. Yo creo que las pruebas que hay contra los acusados son pruebas abrumadoras. No tengo ninguna duda de que van a ser condenados. Cuál sea el delito o los delitos por los que sean condenados, eso lo tendrá que decidir el tribunal. Aquí nadie tiene la varita mágica para decir ni decretar que sean condenados por tal o cual delito. Eso corresponde al tribunal. Mire, respecto a las víctimas, yo el jueves en mi informe denuncié ante la sala, ahí en San Fernando de Henares, la Audiencia Nacional, que de tanto preocuparse algunos con sus intencionalidades políticas de lo que se ha llamado los chavales de Alsasua, los 8 acusados, de quienes se han olvidado son de las víctimas, de Óscar, de Álvaro, de María José y María Pilar, es decir, el teniente de la Guardia Civil agredido, el sargento agredido y sus parejas agredidas. En esa sala, respecto de lo que ocurrió aquella madrugada de octubre de 2016, se oyeron cosas terribles sobre los calificativos que recibieron las víctimas cuando fueron agredidas. Y de esas 4 víctimas, algunos, en su torpeza, se han olvidado. Y yo creo que al final, vuelvo a lo que es la sociedad española, es una sociedad que tiende al favorecimiento hacia la víctima del delito. Esto no significa que solo por atender a las víctimas tengamos ya que condenar sí o sí a los acusados. Eso es otra cosa. Pero aquí hay agresores y hay víctimas. Y hay que atender a las víctimas, hay que atender al teniente, hay que atender al sargento, hay que atender a sus parejas. Y así es como, en mi caso, como abogado de Covite, hemos ejercido la acción popular, vemos este caso lo que hace a la perfecta traza divisoria entre los agresores y los agredidos. De los agredidos, muchos se han olvidado.
Pues Rubén Mujica, le agradezco mucho habernos atendido un día como hoy para, bueno, contarnos todas estas cosas y analizar, pues desgraciadamente, lo que va a suceder y a lo que vamos a asistir a partir de mañana mismo aquí en nuestro país. Y bueno, veremos a ver qué es lo que sucede próximamente. Muchísimas gracias, Rubén.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Gracias, buenos días. Bueno, el testimonio de Rubén Mujica, la verdad es que muy claro, muy contundente y también, bueno, pendientes de lo que suceda con ese juicio de Alsasua, ¿no?, que ya nos contaba que acaba este jueves, la verdad.
Pero
es que
tiene razón Rubén cuando dice lo de las víctimas de Alsasua. Es cierto que todo el ruido y toda la polvareda y todo el eco mediático que ha tenido ese juicio, al final dices, bueno, pues sí, se ha quedado en lo que se ha quedado, vamos a ver qué pasa este jueves, pero sí es cierto como que yo creo que se tienen que sentir preteridas, tanto el sargento como el teniente, y se han tenido que ir de allí y han tenido arropados en una primera instancia, pero luego ya, como casi todo o tantas cosas en el País Vasco, bueno, pues ya esta historia ya está solventada y a otra cosa mariposa. Y es que arropar a las víctimas, también a toda la gente, bueno, pues como la entrevista de La Razón, toda la gente que tiene los crímenes sin resolver, los asesinatos todavía pendientes, 300 y pico casos en los que no se sabe quiénes han sido, no se ha detenido a los criminales, a los que llevaron a cabo el atentado. A mí me parece que eso, claro, cuando ves que sale a primera línea de la actualidad, pues un debate como lo del Valle de los Caídos, pongamos por caso, que sí, que es verdad, que hay familiares, que tal, que necesitan recuperar, pues, los restos de sus abuelos o todo esto. Pero que sale como una gran tormenta mediática, durante semanas estamos con esa historia. Y, sin embargo, tenemos a nuestros muertos. Nuestros muertos son las víctimas de ETA. Nuestros muertos no son, que también, pero no es lo mismo, los de hace 80 años. El asesinado que aparece hoy en la portada de La Razón es que fue hace 9 años. Y todavía están sin resolver. A mí eso sí que me parece enorme injusticia cuando estamos hablando de que hay que acordarse de las víctimas, que me parece que,
lo que pide ese manifiesto del que habla Rubén y que está en Change.org, de que los crímenes no queden impunes y que se está hablando ETA de disolución y van a montar un circo que tendrá todo el altavoz mediático del mundo, pero ETA sigue ahí mientras no se resuelvan los crímenes y no colabore.
Yo tendría mucho cuidado, y lo digo como periodista, en darle un excesivo eco a esta supuesta rendición de ETA, porque tampoco ni hay,
lo darán algunos.
Ya lo veremos.
Ya estamos viendo el precalentamiento y
va a caer en la hipérbole, intenso, ¿no? Pero a mí me llama de todos modos la atención la asimetría y la falta de sensibilidad que tienen, por ejemplo, lo digo partiendo de la sentencia de La Manada, ¿por qué no hubo las mismas quejas con el caso de Diana Kerr, con el caso de Marta del Castillo, con todas las chicas estas que fueron violadas y asesinadas, y los padres y la familia de esta gente que pide, además dicen, no legislemos en caliente ya? Sin embargo, en lo de La Manada, vamos, toda la calentura del mundo. Es decir, no estoy yendo contra quienes protestan por la sentencia, sino con quienes mantuvieron un silencio obsceno con los casos de Diana Kerr, de Marta del Castillo y demás, y de la falta de apoyo de sus familiares. Pero lo mismo digo de las dos mujeres que acompañaban a los dos guardias civiles. Una sola portavoz. En fin, me gustaría escuchar a Margarita Robles y a mucha otra gente defendiendo a dos mujeres que libremente han querido tener una relación afectiva y sentimental con dos jóvenes guardias civiles. No las ha salido a defender nadie. ¿Y dónde están las feministas, las portavoces de los partidos, todas las mujeres que tienen tanta sensibilidad hacia las otras mujeres? ¿Dónde están muchas periodistas, colegas, que se les llena la boca en las tertulias? No han hecho ni una sola defensa de esas dos chicas que fueron violentadas, agredidas, que no pueden vivir en su pueblo por el único ejercicio libre que quiere ser enamorarse de otra persona. Pues ahí está.
Ahí está. Bueno, a ver qué es lo que sucede finalmente y cuál es la sentencia del caso, que también será interesante, y veremos a ver qué pasa. Vanessa, enseguida vamos con los oyentes. Buenos días de nuevo. Pero ha hablado el ministro catalá, ¿verdad?
Ha concedido unas declaraciones a El País, sí, y sí. Donde, lejos de rectificar, pues persiste en su error. Dice que ante el debate no puede ser ciego, sordo y mudo, así se expresa. Voy a relatar, por ejemplo, algunos de los entrecomillados. Dice, ¿por qué no puedo participar en este debate que se ha producido tras la sentencia por la agresión a una joven cuando yo formo parte de este sector? ¿Por qué los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho? Sigue, dice, el respeto absoluto que tengo a la independencia judicial no quiere decir que yo no pueda hablar sobre el funcionamiento de la justicia. Esto en torno al debate, pero también persiste en el tirón de orejas al Consejo General del Poder Judicial. Dice, es mi obligación pedir al Consejo que actúe porque yo no voy a participar en juegos de hipocresía y los datos sobre ese magistrado los tienen ellos. Yo no tengo detalles, pero sí sé lo que me han contado con mucha preocupación mis compañeros. Yo cumplo con mi obligación y estoy en la reforma del Código Penal. El Consejo General tendría que estar en el Consejo General tendría que estar garantizada la capacidad y capacitación de los jueces.
Bueno, pues ahí está clara el enfrentamiento del que hablabas tú.
No es Rafael Catalá un compañero más de la judicatura, es el ministro de Justicia, con lo cual tiene que tener especial cuidado con lo que dice.
Yo sigo insistiendo.
Y no son críticas a una sentencia, es a una persona.
Rafael Catalá no debe hacer esas declaraciones.
Hombre, claro.
Pero los jueces de este país no pueden moverse con la impunidad que se mueve.
No, totalmente de acuerdo.
Y el Consejo de Protección Mundial, y señor Lesmes al frente, si ya se le viene advirtiendo reiteradamente, yo una de las cosas que, por ejemplo, creo que hay que reformar es que, oye, si Margarita Robles ha decidido dedicarse a la política, que no vuelva nunca más a la vida judicial.
Sí, las puertas giratorias.
Pero es que ya es cuestionable las puertas giratorias en el mundo económico. Pero en el mundo judicial, el caso de Garzón, el caso de Margarita Robles...
En el mundo judicial son bastante más perjudiciales que en el mundo de la empresa, sin ninguna duda.
El que quiere ser juez es juez, y el que no... Y eso, yo creo que es una iniciativa que...
Pero estando totalmente de acuerdo contigo en que tiene que haber un sistema de evaluación de los jueces, en que las sentencias, por supuesto, que se pueden criticar, en que hay muchas cosas que cambiar, ministro de Justicia no se puede poner.
Bueno, pues el ministro de Justicia, lo que está claro,
contra una persona en concreto, lo que sí, demonizándola y encima de dar argumentos. Oye, si tienes algo concreto, lo dices.
Lo que reconfirman estas declaraciones es que cuenta con el aval de Moncloa, porque entiendo que después de la entrevista de ayer y la declaración que hizo ayer, habrá recibido el apoyo de Moncloa para volver otra vez a reiterar.
Si él sugiere ayer salir a la palestra con unas declaraciones, yo me da la sensación de lo que se esperaba de él era una mínima rectificación, es sostenella y no enmendalla, además seguir con lo mismo, además seguir con lo de este juez no debía de estar, oye, perdona, es que eso sí que no se puede hacer, aunque te lleves por delante, aunque te pegues con Lesmes todos los días, las cosas no se hacen así y se está equivocando. Y yo insisto en que a mí me cae muy simpático Catalá, da un juego tremendo para los medios informativos, pero en este caso en concreto, se está equivocando de hoz y coz. Es un grave error.
Bueno,
un
pues
grave
ahí está.
Error.
Y en el país, además. Vanessa, ¿por dónde van los oyentes?
Pues precisamente por lo inapropiados e imprudentes que pueden ser algunos ministros hablando de ciertos temas que no les competen y, sin embargo, los complejos que tienen a la hora de pronunciarse sobre asuntos relevantes para la nación, como por ejemplo puede ser la educación en Cataluña, sobre todo a cuenta de esos 9 docentes que dicen sentirse acosados después de haber señalado ellos mismos a menores en las aulas.
Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa.
Sí, hablan de la facilidad con la que se invierte últimamente la realidad y de lo paradójico que resulta que ahora, por ejemplo, Rivera sea acusado de matón por publicar una información con la cara de esos 9 profesores, o que sindicatos, partidos políticos, incluso redes sociales estén asumiendo esa teoría de los docentes que ahora dicen sentirse acosados. Nuestros oyentes se preguntan, ¿qué hace el gobierno?
La denuncia de acoso a fiscales por parte de estos profesores catalanes debe tener una respuesta en España. Ellos acusan para defender lo indefendible.
Me parece algo terrible, terrible, que este gobierno no está diciendo nada cuando se está agrediendo a niños y por ser hijos de guardias civiles, los que se están partiendo la cara en Cataluña mientras el gobierno no hace absolutamente nada por ellos, me parece inconcebible.
Yo me pregunto qué estamos esperando todos los españoles para salir a la calle a apoyar a la Guardia Civil por todo lo que están haciendo con los hijos de guardias civiles y guardias civiles en Cataluña. Así como en TV3, en Cataluña, están dando todo el apoyo a los profesores que dice que están sufriendo mucho acoso después de un tuit de Rivera, a mí me gustaría que saliéramos todos a la calle a apoyar a los guardias civiles.
Que los profesores independentistas catalanes se agrupen en una plataforma para apoyarse a ellos mismos, pues es lo natural, porque son la mafia educativa independentista.
Hay que apechugar con las consecuencias de lo que hacemos, y más cuando se tratan de la parte más desprotegida de nuestra sociedad y que es el futuro. ¿Qué valores les damos si permitimos que unos profesores les toreen y les vapuleen en clase delante de todo el mundo?
Aquí es que hay un doble rasero impresionante. Y los progres siempre tienen que llevar la razón.
Bueno, pues ahí está la reacción de los oyentes.
Es que no pueden seguir siendo profesores, me parece inaudito. Ni el director o directora del colegio tampoco puede seguir.
Pero como el ministro de Educación, que es el consejero de Educación de Cataluña con el 155, no les ha abierto ya un expediente.
Le hemos oído muy pocas palabras sobre este particular. Al señor ministro de Educación. Hay que reconocer que se está pasando. Me da la sensación de que en este caso...
la inspección tendrá algo que decir, ¿no?
Aunque, la inspección no existe. La inspección no existe. Hay dos señores que no pueden entrar a los colegios.
En Cataluña lo que decía al principio es que es todo una sinrazón, es al revés, es las perdices disparándole a las escopetas, ¿no? Es decir, es que es una cosa...
Y los profesores diciendo que los alumnos se han inventado lo que están contando.
No, si terminan echando del colegio a los alumnos, ya verás tú cómo sigamos así.
Hombre, los alumnos ya los estarán pasando mal, porque no debe ser un ambiente especialmente bueno para...
Y ahora manifestaciones en apoyo de los profesores. Pero hombre, por favor, qué canallada es
esta. Uno de los
grandes
errores de la derecha en España después de la muerte de Franco fue abandonar la educación. Sí. Sobre todo la educación pública. La dejaron en manos de la izquierda. La izquierda se enseñoreó de eso y hoy gran parte lo que es el proyecto de ingeniería social, sobre todo en Cataluña, pero en España en general, que ha triunfado, claro, hay muchos chavales que hablas con ellos y te sorprenden las cosas, y te sorprenden incluso pensando quiénes son sus padres, cuál es su ambiente familiar, etcétera, etcétera, las cosas que dicen entre la enseñanza y algunas cadenas de televisión, bueno, lo que sale ahí es tremendo.
Bueno, vamos a hacer cóctel, una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Pienso ya a las 9:58. Noelia Bautista, buenos días.
Muy buenos
días, última hora de la información, ¿por dónde pasa?
Pues tenemos pocas novedades hasta ahora, pero estamos muy pendientes de que ese arranque de las 70 manifestaciones que han convocado los sindicatos a lo largo de todo el país. Vamos a estar muy pendientes sobre todo de la participación, que es lo que más preocupa a tanto Comisiones Obreras como UGT. Allí ya dijeron que el gobierno de Rajoy se mueve a golpe de movilización, con lo cual pidieron a los españoles que salgan a la calle, porque en las últimas convocatorias que han hecho pues no han tenido mucho respaldo de los ciudadanos. En esta manifestación van a participar también los políticos, así que vamos a estar muy pendientes, primero, de la valoración que hagan de ese documento que hemos remitido a Bruselas, el programa de estabilidad 2018-2021 que estamos conociendo, con esos nuevos impuestos con los que se van a sufragar esa subida de pensiones, y por supuesto también de lo que digan de las palabras de Rafael Catalá de ayer, porque sobre todo vamos a estar muy pendientes de lo que diga Pedro Sánchez después de que ayer Margarita Robles, en vez de criticar al ministro, saliese en su defensa. El ministro Catalá ha hablado también, como decíais hoy, en El País y ha vuelto a repetir lo mismo que dijo ayer. Tenemos una noticia más que lleva en estos momentos El Confidencial y lleva también la cadena SER sobre el culebrón del fin de ETA. Van a entrar en escena los disidentes, se hacen llamar ATA y al parecer habrían robado una cantidad importante de armas cortas, 70 pistolas se habla, y material explosivo. Esta gente está en contra de esa escenificación del fin de ETA, con lo cual en estos momentos, según dice la SER, están negociando los terroristas con los disidentes para que entreguen esas armas. En esa negociación de momento se nos dice que no han llegado a buen puerto, porque lo que reclaman estos disidentes es que se realice una amnistía para todos los presos de la banda terrorista. O sea que vamos a tener estas últimas semanas, antes de ver ese famoso vídeo con Josu Ternera como protagonista especial, vamos a tener movimientos dentro de la banda terrorista.
Bueno, pues más para el espectáculo y que se llame disidentes.
Desde luego.
Con lo que significa la palabra, ¿no? Disidente, ¿no? A estos asesinos de la ETA, ¿no? Que quieren seguir matando. Me parece lamentable, pero bueno, una secuencia más, ¿no? Del espectáculo y de este lamentable espectáculo que vamos a ver en los próximos días. Muchas gracias, Noelia. Nos vamos a ir al Corte Inglés. ¿Día de la Madre de nuevo o otras sugerencias,
bueno,
Naya?
Luego te traigo otra vez Día de la Madre. De momento, ahora mismo os voy a contar que en Hipercor y en Supermercado El Corte Inglés, hasta el 16 de mayo, hay en una gran selección de productos un 70% de descuento en la segunda unidad, para que ahorremos con toda la calidad y la garantía de las mejores marcas en Hipercor y Supermercado Corte Inglés, que alimenta tu vida.
Bueno, pues ahí está, gracias, Naya. Y en La Crónica Rosa se van a quedar a partir de ahora con Isabel González, que les va a acompañar como todos los días hasta las 12. Cuéntanos, Isa, ¿con
qué
vais?
Muy buenos días, Rosana. Pues Día de la Madre María Zurita. Se incorpora al Club de las Madres y ayer, bueno, no ayer, sino el
¿ya ha sido madre?
Sí, forma absolutamente prematura.
Un poco prematura,
sí, medio. Ese varón que leíamos este fin de semana precisamente en ABC podría ser apadrinado por Juan Carlos Campechano, porque parece ser que es uno de los que más ha animado.
Ha poquinado, ¿no? Además. Tengo entendido que la ha financiado la... Sí.
Bueno, pues eso es una exclusiva.
Pues yo creo que lo daba el ABC, porque yo no, ¿no?
No, el ABC lo que decía es que la apoyaba padrino, mucho. Sí, le apoyaba.
Bueno, yo creo que se entendía todo.
Además, es un padrino clásico, el que te mete el billete ahí.
Bueno, y claro, y además hace algún tipo de aportación,
Antiguamente, cuando se bautizaba a los niños en las iglesias, el padrino tiraba...
Tiraba las monedas. Sí. Pues eso ha hecho el rey emérito, ha tirado monedas y le han caído azurita, como debe ser. Pues mira, me parece muy bien, además, quiere mucho a la familia.
Estamos en nuestra tertulia. Hablaremos también de una madre y una hija, en este caso Teresa Campos y Terelu. Vuelven a ser noticia. Teresa Campos parece ser que por la baja forma mental que está atravesando debido a que no la llaman de Telecinco, le habían prometido un programa y allí está esperando y no hay manera de que suene ese teléfono.
Madre
y Terelu
mía,
que ha estado
Teresa,
a punto
si ya...
a punto de Basile
llamará seguro.
Sí, bueno, ¿no? Aquí lo decimos siempre de, que Teresa
llamará.
Puede hacer lo que quiera, si quiere hacer dos colaboraciones anuales, nosotros las aplaudiremos de todas las formas.
Por supuesto.
Y en el caso de Terelu, claro, es que le han reprochado que vuelva a la revista Lecturas. ¿Te acuerdas que ayer te contaba que han hecho una exclusiva Mila y ella? Lecturas es la revista que más ha atizado a Terelu y además, si miran en Libertad Digital, nosotros tenemos colgados auténticos archivos de todo lo que ha dicho esa revista contra ella. Bueno, pues claro, parece que inicia proyecto con esa publicación y tiene que hacer las paces. Y como no, como está en Sálvame, ayer le metieron caña y en parte merecida. Vamos a contarlo. Y tenemos que hablar del anillaco que le ha regalado Cristiano Georgina, creemos, o que se ha comprado
de compromiso,
ella.
¿No?
Oye, a lo mejor se lo ha comprado ella con sus ahorros. Es un Cartier de 700.000 euros que el otro día
no
lucía,
está nada
y claro,
mal, ¿eh?
Ya está la prensa, sobre todo la portuguesa, claro, pues tirando las campanas al vuelo y haciéndolas sonar por si...
Oye, hay
qué
boda, hay boda.
Qué bonita sea
boda
esa
coming.
Boda, ¿no? Con todos los niños ahí detrás, ¿no? O delante.
Y qué cuánto brillo, ¿verdad? Cuánto puma y cuánto sandal.
Oye, pues nos quedamos escuchándote, Isa, hasta las 12, como siempre. Ana Samboal.
Hombre, chándal, es un deportista, un futbolista, bueno, habrá chándal.
Sí.
No, yo es conocida tu pasión por ella.
No, de verdad, Georgina, más que él, de verdad.
Sí.
Él en su aspecto físico me parece
de todos
modos,
este es un país de envidiosos. La envidia, hay que decir que es la forma más sincera de admirar a alguien. Con lo cual yo no tendría ni envidia ni de Cristiano ni de
Georgina, que es una chica encantadora, además es una monada y le quiere mucho a nuestro héroe.
Así como a Messi, todo el mundo lo... Cristiano es un tipo que se ha portado estupendamente, que es solidario, es bastante discreto.
Es trabajador, que es lo que yo decía.
No suele andar en noches por ahí.
Yo decía que es trabajador y ella...
Trabajador. Y viene de donde viene. Lo de Cristiano es admirable.
Teníamos pendientes la quiniela, la porra. Ana.
Yo que gane el Madrid. Bueno, mira, 2-0. No, 2-0. Lo del 1, un gol del Valle aquí me da mucho miedo.
Viejito ruido.
1-0 gana el Madrid.
1, anda, mira, igual que yo. Viejito igual que yo. Isabel González.
¿Contra quién juega?
Juega Ronaldo, lo demás da lo mismo.
Lo que hace estar en la Galaxia Rosa. Estás en la Galaxia Rosa y no
Ronaldo
te...
Ronaldo va a marcar 2 goles.
2 goles, 2-0.
Sí.
Alejandro Vara.
Yo 3-0.
3-0.
Y poco
y Daniel,
me parece, pero...
3-1. Oye, mira, voy a estar. Daniel, Alejandro,
bueno,
Isabel
Daniel
González.
Da bien.
Daros por despedidos. Muchas gracias, Ana.
Buenas,
gracias, Vieito. Alejandro,
la
mañana que a las 6 en punto, 6. Dani. Isabel, te dejamos con los oyentes. A los oyentes contigo. Hasta mañana.
Es la mañana. Es radio.